La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro Nicolás Grau rechazó el libelo y emitirá un informe negativo a la sala.
Mañana la Cámara de Diputados deberá votar la arremetida política donde aún los indecisos siguen en conversaciones para manifestar una postura. Los detalles con Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente ha terminado esta votación que les comentábamos oportunamente. Finalmente la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de Nicolás Grau ha resuelto rechazar esta acusación, este libelo, también mencionando que no existiría sustento. Es por esto que van a emitir un informe negativo a la sala para la votación de mañana. En la votación contó con el voto para aprobar por el diputado Luis Fernando Sánchez, tuvo la abstención de Joana Pérez y votaron en contra Marcela Hernando, Carlos Bianchi y también lo hizo, ¿no es cierto?, la diputada, ¿no es cierto? Lo cierto es que esta votación ha sido muy importante y ha estado bastante motivada por lo que ha ocurrido en las últimas horas. De hecho, también se dio cuenta al inicio de esta última sesión para votar que había sido el abogado defensor de Nicolás Grau quien había enviado al correo de la comisión este documento del Consejo Fiscal Autónomo donde finalmente mencionan que no existen los argumentos necesarios o que no existe evidencia aritmética de que haya diferencias cuantificables en lo que fue este informe del último trimestre del año pasado por el cual finalmente se motiva esta acusación. Es en esa misma línea que ahora todos los focos se están centrando en lo que va a ser la definición de los votos para ya poder votar esta acusación mañana en la sala desde las 10 de la mañana, donde en las últimas horas ha estado marcado por la postura de algunos diputados de Renovación Nacional. Recordemos también que Renovación Nacional como bancada había dado libertad de acción, esto en los días cuando se ingresa esta acusación, pero sin embargo ha habido una posición más de oposición dentro del mismo oficialismo a esta acusación en los últimos días, que también ha estado marcado por dichos, por ejemplo, del jefe de la bancada, el diputado Diego Chalper. Hoy día la diputada Jimena Ossandón aseguró que una señal clave sobre la acusación, si tiene que ser o no resuelta, es que en la presencia de los expertos dentro de la comisión no existió nadie que finalmente defendiera el sustento jurídico del libelo.
Lo que sí puedo asegurar a esta altura y con sorpresa de que en esta comisión revisora no haya venido ninguna persona experta en la materia a defender la acusación, el contenido, el sustento jurídico. Y eso dice mucho.
Renovación Nacional cuenta con al menos 5 parlamentarios que van a votar en contra de esta acusación el día de mañana en la sala. Estos votos también son muy importantes y cada uno está siendo contabilizado por quienes impulsaron finalmente este libelo. Otros 3 parlamentarios de Renovación Nacional se mantienen aún en periodo de definición, se mantienen indecisos y hasta el momento no han manifestado o no han tomado postura por aprobar o rechazar finalmente en la sala mañana. La bancada RN ha intentado y va a seguir intentando que algunos parlamentarios de la UDI finalmente puedan votar en contra. Sin embargo, el diputado Jaime Coloma aseguró hace algunos minutos que los votos del gremialismo están seguros para votar a favor de esta acusación constitucional.
Nosotros el día de mañana vamos a votar a favor de la acusación constitucional. Ya lo hemos dicho, lo dijo el presidente de la Cámara, hablando en torno a la UDI, lo ha dicho la jefa bancada Flor Weiss. Nosotros el día de mañana vamos a votar a favor de la acusación constitucional.
Bueno, nuevamente la responsabilidad, quienes van a estar encargados de finalmente dirimir si esta acusación va a ser aprobada o va a ser rechazada, va a recaer sobre la bancada del Partido de la Gente, sobre esos 13 votos que también fueron muy importantes en otras votaciones acá en la Cámara de Diputados. A las 19 horas van a tener una reunión de bancada donde van a definir finalmente una postura. En las últimas horas había primado mayoritariamente la postura de votar a favor, sin embargo, eso podría aparecer un cambio en torno a eso debido a este antecedente de última hora, que es finalmente la aparición de este informe del Consejo Fiscal Autónomo que menciona que no existen estas diferencias aritmétricas que sean finalmente cuantificables y de alguna u otra forma quitándole el piso un poco desde el punto de vista técnico a esta acusación constitucional. Al respecto de este informe que emite finalmente el CFA, se refirió el abogado defensor de Grau, Patricio Zapata, quien también abordó si mañana en la sala van a presentar o no la cuestión previa.
El testigo estrella de la acusación acaba de decir que no está de acuerdo con la afirmación central de la acusación. Nosotros vamos a decidir dentro de la tarde si es de conveniencia de la defensa presentar la cuestión previa.
Bueno, todavía no hay una postura clara sobre si se va a presentar o no esta cuestión previa. En caso de que se invoque la cuestión previa, esto significa que la defensa va a tener la posibilidad de argumentar si procede o no esta acusación, donde finalmente, en caso de aprobarse, finalmente termina descartándose esta acusación constitucional, y también va a significar que los 5 diputados integrantes de la comisión revisora van a tener la palabra para argumentar previo a que inicie el debate del pleno de la sala. En tanto, la oposición valora ampliamente este recurso de último momento que se transformó finalmente este documento del CFA, que ha ayudado a consolidar la defensa de Nicolás Grau y que también podría inclinar la balanza de los indecisos a su favor. El subjefe de la bancada del Partido Socialista, el diputado Nelson Venegas, apuntó los dardos directamente al actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, donde lo acusó de que esto no es un error aislado, y que, deslizando también la idea, que el secretario de Estado haya mentido.
Que si nuevamente queda en desmentido lo que está señalando o ha señalado el ministro Quiroga, ya estamos frente a una persona que no solo se ha equivocado una vez, sino que se ha equivocado, por no decir mentido, muchas veces.
Bueno, escuchábamos las palabras. Ha estado muy marcado este debate también en las últimas horas por finalmente este informe, y también han habido dardos que han apuntado a el ministro Quirós. Esto también porque recordemos que quien levanta la alerta en torno a este informe de finanzas públicas fue el propio ministro Quirós, y por lo tanto también ha sido indicado por algunos sectores de la oposición como un potencial responsable de que finalmente se ingresara esta acusación. ¿Qué es lo que viene ahora? Mañana a las 10 de la mañana será la sesión de sala de la Cámara Diputados, donde va a tener que votarse esta acusación. Es el único punto en tabla. Esto durará hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, se nos ha adelantado que en caso de que finalmente la defensa decida invocar la cuestión previa, esto se podría extender más allá de las 2 de la tarde y significar un debate más extenso para finalmente poder tomar la votación, donde recordemos, para poder ser aprobada se requiere la mayoría de los votos de los diputados presentes, en Néstor Nival.
Ya, pero hoy, a ver, en el ánimo, al menos hasta ahora, se estaría cayendo esta acusación constitucional.
Falta ver todavía, falta ver qué va a pasar con el partido de la gente, a que tomen una decisión cierta, falta ver si finalmente este informe del Consejo Fiscal Autónomo es suficiente para dar vuelta a la balanza hacia el voto en contra, porque también hay que considerar esos 3 votos indecisos de Renovación Nacional. Esos 16 votos en total, entre los 3 votos de Renovación Nacional y los 13 del partido de la gente, van a ser claves para poder definir. Teniendo esos 16 votos, la acusación se aprueba. Teniendo 14 de esos votos, también se aprueba. Entonces va a ser muy clave esperar y ver qué va a pasar con la bancada del Partido de la Gente y también con esos 3 votos indecisos de Renovación Nacional, que se ha fragmentado en las últimas horas en torno a si van a aprobar o no, y esto podría terminar significando que esta acusación se convierta en la 10ª acusación en contra de un exministro del expresidente Gabriel Boric que termine fracasando.
La información está primero en Radiograma.
El Consejo Fiscal Autónomo presentó su informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones número 14, y más allá de lo que señala y que podría ser beneficioso para el exministro de Hacienda Nicolás Grau y el curso de la acusación constitucional en su contra, es reiterativo en varias de sus advertencias.
El documento parte mencionando que los resultados fiscales recientes dan cuenta de un deterioro persistente del balance estructural, el BE, repitiendo que se necesitan medidas correctivas adicionales a lo que ya se ha anunciado.
Y aquí lo que podría complicar el debate político y sobre todo la tramitación de la ley de presupuesto para el próximo año. El Consejo señala que en 2026 las presiones de gasto son superiores a los recortes implementados por el Ejecutivo y que persisten algunos riesgos en las proyecciones de ingresos.
Guillermo, si bien se reconoce que el Ejecutivo ha implementado medidas de reducción de gasto relevantes y ha anunciado otras adicionales, estas resultan inferiores a las presiones reconocidas en el propio informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año.
Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, dijo que el gobierno debería evaluar la posibilidad de prescindir de algunos cambios contenidos en el plan de reconstrucción, que son muy costosos, y agregó que también hay que poner más énfasis en el bajo crecimiento de los ingresos.
es que haya una gradualidad diferente en la reducción de ingresos, o bien revisar otros subsidios contemplados en la ley de reconstrucción, que son un aumento del gasto fiscal, tales como, por ejemplo, el subsidio al empleo.
A juicio de Juan Nagel, economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, la única forma de volver a una senda fiscal sostenible y que no siga creciendo la deuda es haciendo recortes de personal.
Es reduciendo el gasto en personal. Tiene que haber un recorte de la cantidad de empleados públicos que hay, y eso obviamente va a ser doloroso y a los políticos no les gusta hacer eso. Lo otro sería mejorar los ingresos del Estado.
Sobre la deuda pública, el Consejo Fiscal Autónomo estima que esta podría superar el nivel prudente del 45% del PIB o PIB en los próximos años y alcanzar un máximo de 48% en 2033, acentuando que el desafío fiscal tiene naturaleza estructural y requiere de medidas permanentes, monitoreables y creíbles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno fijó una meta a corto plazo, crear 50.000 empleos antes de octubre mediante proyectos de inversión pública. La iniciativa forma parte de una mesa interministerial que buscará hacerse cargo de la crisis laboral, atendiendo especialmente a mujeres, jóvenes y regiones.
En paralelo, se abre el debate sobre posibles ajustes a la jornada de 40 horas entre quienes plantean mayor flexibilidad y quienes defienden que la reducción no afecta a la creación de empleo. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
Mujeres, jóvenes y regiones. Ahí está puesta la urgencia del Ejecutivo a través de la Mesa Interministerial por el Empleo, que lidera el viceministro Daniel Mazzi, que de primera se ha fijado una meta de corto plazo. 50.000 nuevos puestos de trabajo a octubre próximo, a propósito de la materialización de proyectos de inversión pública. Pero ojo, el titular dijo que irán por más, enfocándose en ciertos sectores productivos.
Y los empleos del último trimestre y de los próximos años vienen de la puesta en marcha de los distintos rubros, por ejemplo la construcción. Este año va a generar con la partida 25.000 nuevas viviendas, alrededor de 70.000 nuevos empleos.
Todo esto forma parte de un plan proempleo que está trabajando el gobierno y del que hemos ido conociendo por goteo algunos puntos. Se avecinan cambios a las 40 horas que tendrían que ver con temas de adaptabilidad y ahí empiezan las diferencias. Sarko Luksic, abogado laboralista y ex subsecretario del Trabajo, se manifestó partidario para hacer cambios, por ejemplo, en lo que se entienda por jornada excepcional, pero no de reformar la ley como tal.
Yo creo que podría haber un paquete de modificaciones en la adaptabilidad laboral, también modificaciones de carácter reglamentario, estoy pensando en las jornadas excepcionales o los otros tipos de jornadas.
Por su parte, también ex subsecretario Mauricio Gelbes se mostró contrario a la idea y manifestó que la lógica de decir que las 40 horas no generan empleos es equivocada porque requieren de más.
Y ahora, para poder completar, digamos, los turnos, voy a necesitar más trabajadores. Entonces, cuesta entender estas lógicas con las cuales el gobierno analiza este tipo de reformas.
Con todo, expertos coinciden en que la meta de 6,5% de desocupación al 2030, otra promesa de campaña, depende de otros factores que el gobierno no puede controlar. Por un lado, que se materialicen las proyecciones de crecimiento y también lo que pueden ser presiones externas.
Ponga atención a lo siguiente, porque un oficio reservado enviado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, al director regional del Servio Metropolitano, Roberto Acosta Querum, revela la preocupación del Ejecutivo por una serie de situaciones ocurridas durante la conmemoración del 50 aniversario del organismo, actividad realizada en dependencias institucionales.
En el documento fechado el 22 de junio, el titular del Minbu señala que durante la celebración se habrían producido situaciones de suma gravedad que este ministerio, dice, no puede dejar de abordar con la máxima seriedad.
Según expone el ministro, durante la actividad, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y el señor alcalde de la comuna de Cerrillos habrían sido objeto de abucheos y pifias por parte de asistentes al evento.
Asimismo, se indica que en el transcurso de la celebración, una funcionaria del servicio habría pronunciado un discurso que incluiría críticas dirigidas al gobierno y a las autoridades superiores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El oficio agrega que el alcalde de Cerrillos le fue impedido registrar fotográficamente la actividad.
Frente a estos antecedentes, Poduje recuerda que la realización de actividades de carácter político en dependencias de organismos del Estado se encuentra expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico vigente, haciendo referencia a la ley 18.575 y al estatuto administrativo.
En esa línea sostiene que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no puede ser utilizado como tribuna de expresión político-partidista.
Por lo anterior, el secretario de Estado instruyó una serie de medidas y otorgó un plazo de 5 días hábiles para remitir antecedentes.
En primer lugar, solicitó un informe detallado que identifique a él o los organizadores del acto realizado, incluyendo sus nombres, cargos y unidades de desempeño.
Además, pidió entregar la grabación íntegra del discurso pronunciado por la funcionaria que aludió al gobierno y a las autoridades ministeriales, junto con cualquier otro registro audiovisual del evento que diga relación con los hechos denunciados.
La tercera instrucción apunta a que se remita al ministerio una carta formal de disculpas dirigida a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y al señor alcalde de la comuna de Cerrillos, la que deberá ser suscrita por el director regional del Serviu Metropolitano.
En la parte final del documento, Poduje afirma que lo ocurrido resulta absolutamente inaceptable e incompatible con los deberes de probidad, lealtad institucional y respeto que rigen a todos los servidores públicos del Estado de Chile.
Los hechos se habrían producido durante una actividad desarrollada en horario laboral y en dependencias del propio servicio, antecedentes por los cuales el Ministerio decidió requerir explicaciones formales y la entrega de todos los registros que permitan esclarecer lo ocurrido.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con críticas a la redacción del proyecto y ante la ausencia por segunda vez de ministros del gobierno, inició la discusión del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que sí asistió al Congreso, manifestó que el Ejecutivo está dispuesto a modificar aspectos de la iniciativa. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo
están? Muy buenas tardes. Con retrasos en el inicio de la sesión y sin presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, o del viceministro del Interior y la CEGOP, Claudio Alvarado, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja inició el trámite de fondo del proyecto de Registro Nacional Único de Actos Vandálicos e Incivilidades, propuesta emblema a este punto en materia de seguridad del gobierno. La ausencia de ministros del Ejecutivo suscitó críticas por la falta de respeto, aludieron desde la oposición a las reglas mínimas de convivencia y por ello se decidió en la comisión oficiar al presidente de la República por esta ausencia por segunda vez ya de un secretario de Estado a la comisión. ¿Por qué es tan importante contar con presencia del gobierno? A raíz de las deficiencias en la redacción que han argumentado varios diputados, incluso del Partido Nacional Libertario. Por ejemplo, critican que el proyecto de ley incorpora al registro a un homicida de un fiscal o carabinero y no a un funcionario de la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar a la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Anavellán, y también al diputado del PPD, Jaime Araya.
Justamente lo que solicitábamos era que estuviera el ministro de Seguridad presente hoy día, dado que este es un proyecto que aparentemente para el gobierno es bastante importante.
Creo que al ministro le da vergüenza venir a defender este proyecto y por eso no está dando la cara. Pero más allá de eso, presidenta, me parece que es absolutamente inapropiado que tenga este ritmo de urgencia.
Quienes sí estuvieron presentes en esta comisión por parte del gobierno fue el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y también de Interior, Máximo Pavés, quien de hecho dijo que el objetivo principal del proyecto es crear un registro administrado por el Registro Civil que busca consolidar información respecto de las condenas por actos, principalmente delitos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes, y para ello establece consecuencias temporales, el no acceso, por ejemplo, a prestaciones sociales, principalmente como la gratuidad en educación o la pensión garantizada universal. Si bien en la oposición hay parlamentarios que dicen que esto es un buen camino para una solución, señalan que la forma en que está redactada principalmente la propuesta es el problema y también la proporcionalidad en las sanciones. El subsecretario del Interior dijo así que el Ejecutivo está abierto a buscar el mejor diseño para que el objetivo de este proyecto se cumpla.
El objetivo es llegar a un entendimiento. Y no hay ninguna norma, ningún delito o ninguna conducta que nos parezca y que no pueda ser objeto de una conversación. Y la pregunta obvia es decir, bueno, ¿y por qué estos y no otros? Esos son los que el Ejecutivo ha señalado que pueden hacer que se cumpla el objetivo del proyecto.
El diputado de la UDI, miembro también de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, dijo que dentro de las modificaciones podrían optar incluir también sanciones más duras a personas que efectivamente por sus niveles de ingresos no ameritan el acceso a prestaciones sociales.
Y por supuesto que si la discusión acá es que esto sanciona al vándalo de Vitacura, al vándalo de cualquier comuna, no tenemos ningún problema. Para nosotros efectivamente la colusión daña algo que es público, que son los mercados donde se encuentran las empresas, las personas, etcétera.
Parte de lo que fue la discusión en los próximos días, este trámite va a continuar, esperan los parlamentarios de esta comisión con presencia de ministros de gobierno y de hecho la comisión ya acordó citar en las próximas sesiones a la ministra de Educación y a la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a otros temas. Tres personas detenidas y la incautación de armas de fuego, municiones y droga dejó un allanamiento de carabineros a la comunidad Melinao Licán de Ercilla en una investigación por amenazas y disparos injustificados. Tiene los detalles Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
El procedimiento fue realizado por carabineros del OS9 Araucanía con apoyo de personal de control del orden público, GOPE y unidades especializadas de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal que permitió la detención de tres personas en el sector de Chamichaco. Según lo señalado por el prefecto de Malleco, el coronel Manuel Aravena, en la diligencia además incautó armamento de fuego, municiones, drogas, entre otras especies.
En esta diligencia se ingresó a cuatro domicilios logrando la detención de tres
personas, dos hombres y una mujer, de los cuales los varones mantienen antecedentes penales sin causas pendientes. En el hecho se decomisaron dos escopetas, una pistola fogueo, gran cantidad de marihuana, tanto granel como en plantas, dos chalecos antibalas, equipos radiales y munición calibre 12.
Los detenidos corresponden a dos hombres de 29 y 36 años, además una mujer de 43 años. Uno de los imputados mantiene antecedentes policiales y penales por diversos delitos, mientras que los otros dos registran antecedentes menores. El fiscal de Coyipulli, Carlos Bustos, explicó que el allanamiento nace de una investigación por amenazas y disparos injustificados en contexto de violencia rural.
Esta investigación nace a raíz de una denuncia de amenazas en contexto de violencia rural y además disparos injustificados también en el mismo contexto. Es así que, analizados los antecedentes, se ingresa al sistema de análisis criminal de la Araucanía, el cual tiene por objeto detectar ciertos fenómenos dentro de los delitos de contexto de violencia rural. Por ejemplo, la utilización de armas, el tráfico de droga y también las posibles coacciones que existan.
Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos pasarán a control este martes en el Juzgado de Garantía de Coyipulli, mientras continúan las diligencias investigativas para esclarecer los hechos. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La Fiscalía Regional de Los Lagos insistió en la necesidad que la zona cuente con policías especializadas para el combate del crimen organizado. La nota es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El Tren de Aragua, los hermanos Cartier, las bandas dedicadas al robo de cables o las redes que facilitan el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles son solo algunos ejemplos de cómo ha operado y opera el crimen organizado en la región de Los Lagos. De ahí la necesidad a la que ha apelado en más de una oportunidad la fiscal regional Carmen Gloria Bitber para incrementar las capacidades instaladas en el territorio a fin de asegurar un combate eficaz y eficiente contra el crimen organizado.
Hay muchas mejoras respecto de facultades de las policías, relativa a los procedimientos, a las facultades que tenemos como fiscalía para investigar y principalmente de la dotación de mejores recursos policiales acá en la región, nuevas unidades policiales que están presentes en otras regiones y no están acá. Por ejemplo, está la VIPE, no la tenemos acá. La VITRAP, que es la Brigada Investigadora de Trata de Personas, tampoco la tenemos acá. Las unidades que son dedicadas a investigar corrupción, tampoco la tenemos acá en la región.
Visibilizar la realidad delictual, pero también las acciones de mejora son parte de los desafíos de la región de Los Lagos en la materia, agregó la persecutora, y no solo del Ministerio Público, sino de una serie de instituciones asociadas. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Conocemos información y retomamos el contacto con Bárbara Payal.
Sí, por medio de sus redes sociales, el presidente de la República, José Antonio Kast, anunció que ya sostuvo una primera comunicación con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, donde lo felicitó por su triunfo en las elecciones colombianas. Mediante su cuenta de X, dijo lo siguiente: espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia. Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina. Palabras entonces del presidente José Antonio Kast, felicitando por su triunfo en las elecciones de Colombia de segunda vuelta al presidente electo Abelardo de la Espriella. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Volvemos a revisar más informaciones y al tema que marcó la pauta durante toda la semana anterior, porque el gobierno rechazó las críticas por una eventual sobrereacción frente al caso de los menores haitianos, enfatizando que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, nunca hay una sobrereacción.
En paralelo, la Policía de Investigaciones confirmó la ubicación de 52 de los 64 niños haitianos que figuraban como no localizados en el preinforme de la Contraloría. Tiene los detalles Gabriela Piña.
Ya fueron localizados 52 de los 64 menores de edad haitianos que aparecían como no localizados en el preinforme de la Contraloría General de la República. Así lo informó la Policía de Investigaciones este lunes en el marco de las diligencias por las eventuales irregularidades detectadas en los procesos de reunificación familiar de menores haitianos. Según explicó el director de la PDI, Eduardo Serna, los menores están escolarizados, incorporados al sistema de salud y bajo el cuidado de adultos con quienes mantienen un vínculo familiar o de responsabilidad directa.
Si hay alguna falta de articulación, habrá que corregirla. Profundizar la revisión que hace el Servicio de Migraciones respecto al cómo se... También habrá que hacerlo. O sea, yo creo que siempre, aunque el proceso está bien hecho, es bueno revisarlo para ver si está bien.
En paralelo, el gobierno rechazó las críticas por una eventual sobrereacción frente al caso de los menores. El viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, enfatizó en que el deber del Estado es conocer su paradero, verificar sus condiciones y brindar protección si es necesario.
Yo quiero expresar que cuando se trata de menores, de niños, nunca hay una sobrereacción. Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar.
Por su parte, el Congreso también mantiene las labores de fiscalización en torno al caso. Bajo ese contexto, el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, asistió a la Comisión de Familia de la Cámara para abordar las diligencias en curso. En la instancia, señaló que el fiscal nacional Ángel Valencia les informó de al menos 5 causas relacionadas con hechos similares, las que eventualmente podrían unificarse en una sola investigación. Sauerbaum también destacó que el pasado 13 de mayo se emitió una nueva circular que endurece los requisitos para el ingreso al país de menores de edad.
Antes de que se nos pida la visa por reunificación familiar, se nos va a tener que entregar los antecedentes de las personas que van a trasladar a los niños. Hoy día esa documentación no existe y también vamos a tener que tener claridad respecto de dónde van a llegar y con quiénes van a estar, por lo menos en los primeros meses, ¿cierto?
En la sesión de la Comisión de Familia también participó el director general de la PDI, Eduardo Serna, quien aseguró que están cerca de ubicar al resto de los menores que aún permanecen sin ser localizados.
Disculpas públicas al gobierno exigió la comunidad haitiana en Temuco, afirmando que fueron estigmatizados tras revelarse que no se podía ubicar a los niños que habían pasado por el proceso de reunificación familiar.
Mientras que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, criticó al gobierno, señalando que se tuvo que tener más cautela con la información. Bárbara Justi, desde Radio Bio Bio en Temuco, con más antecedentes.
La revisión de los casos de niños haitianos que pasaron por procesos de reunificación familiar abrió una controversia luego de que los antecedentes fueran difundidos públicamente y relacionados con posibles situaciones de trata de personas, tráfico ilícito de menores o desapariciones. En Temuco, la municipalidad ubicó un total de 38 menores de esa nacionalidad tras recibir el listado desde el Servicio de Migraciones, desplegando equipos en terreno para verificar el estado de los niños. El vocero de la comunidad haitiana en la capital capital de la Araucanía, Rémi Lassier, afirmó que las familias involucradas fueron estigmatizadas durante el proceso y que la exposición pública de la información generó temor, desconfianza y discriminación, especialmente entre niños y adolescentes. Lassier sostuvo que las autoridades se debieron actuar con mayor cautela antes de comunicar antecedentes, que según afirmó, instalaron sospechas sobre la comunidad haitiana. Por ello, y ante el impacto generado, pidió una disculpa pública del gobierno.
Un daño hecho tanto a la comunidad haitiana y también un daño hecho a la ciudadanía chilena. Lo mínimo sería dar una disculpa pública a las familias, a los niños ya dañados, estigmatizados, a estas familias.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, informó que los equipos lograron revisar los 38 casos incluidos en el registro, que incluyen a niños y 13 mayores de edad, y apuntó a que el gobierno debió ser más cauteloso con la entrega de la información.
Mire, yo por un lado entiendo que ante una situación como esta había que ocuparse. Ahora, las formas, claro, yo había sido más cauto. Habría sido más cauto, habría tomado más resguardos. O sea, cuando uno escuchaba el tráfico de personas, cuando escuchaba tráfico de órganos, lógicamente uno pensaba que estábamos en el peor de los mundos. Cuando estamos trabajando con niñas, niños y adolescentes, hay que ser muy cuidadosos.
El jefe comunal insistió en que pudo existir una falta de coordinación entre organismos centrales y municipios, indicando que parte de la información pudo haberse revisado previamente durante registros locales antes de que el caso alcanzara repercusión nacional. En tanto, agregó que todos los menores identificados se encuentran escolarizados y cuentan con atenciones registradas en centros de salud de la comuna. En la Araucanía, Biobío, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien según el preconteo gana las elecciones en Colombia, será un gran presidente, y anticipó que la relación bilateral será mucho mejor que con el gobierno de Gustavo Petro.
El republicano explicó en declaraciones a la prensa en el despacho Oval que habló con De la Espriella por teléfono el domingo por la noche y que este le agradeció el respaldo electoral brindado durante la campaña.
Trump calificó a De la Espriella como un buen hombre y afirmó que es un honor y para él que haya ganado tras haberle expresado públicamente su apoyo.
Preguntado sobre qué espera de la relación entre Estados Unidos y Colombia, Trump respondió: mucho mejor, será un gran presidente.
Según el preconteo y a falta de los resultados oficiales definitivos, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con un 49,66% de los votos frente al 48,7% del candidato izquierdista Iván Cepeda.
En votos, la diferencia fue de 250.830 a favor de la Espriella, resultado que solo se dará por definitivo una vez concluya el escrutinio en marcha, proceso que va avanzando y que debe terminar esta misma semana.
Cepeda insistió en que su campaña actuará dentro de las normas legales y explicó que su equipo de vigilancia electoral presentó 57.189 reclamaciones ante las autoridades electorales para que sean revisadas durante el escrutinio.
El candidato de izquierda reiteró que reconocerá el resultado oficial una vez sean resueltas las reclamaciones y se hayan verificado todas las dudas planteadas por su campaña.
La candidata derechista de la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, anunció que en cuanto acabe el conteo de votos, que al 99,711% del escrutinio mantiene una ventaja para ella, además de 40.000 votos respecto al izquierdista Roberto Sánchez, se reunirá con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, para pedirle que se mantenga en el cargo que ocupa desde 2006.
El periodo de Velarde concluye el 28 de julio de este año, pero este fin de semana declaró que evaluaría permanecer en el cargo si así se lo pide el nuevo presidente del país.
Este anuncio ha generado mucha esperanza y una actitud muy positiva, no solo en los mercados financieros, sino entre todos los peruanos, agregó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori.
Por otro lado, 15 días después de la celebración de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, Fujimori criticó que aún no se sepan los resultados electorales.
Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 40.284 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando se ha contado el 99,7% de los votos de la segunda vuelta presidencial del Perú.
El reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que Fujimori recibe un 50,110% de los votos válidos de las elecciones, mientras que Sánchez obtiene un 49,890%.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales detalló que aún quedan pendientes 287 actas de votación del total de 92.766 que aún deben ser revisadas por los jurados electorales especiales debido a que tienen alguna impugnación.
Al tener cada acta un máximo de 300 electores, actualmente quedan por contabilizar un máximo de unos 86.000 sufragios, por lo que esta semana puede ser decisiva para conocer el resultado final de las elecciones, o por lo menos para que se alcance una distancia que haga irreversible la ventaja de la derechista.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene el control total sobre el estrecho de Hormuz, pese a la confusión que rodea actualmente la situación en el paso marítimo, después que Teherán asegurara que lo ha vuelto a cerrar por los bombardeos israelíes sobre objetivos de la milicia Hezbollah en suelo libanés.
Tenemos el control total del estrecho. Contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas, dijo Trump en un acto celebrado el lunes en la Casa Blanca, después de que el sábado Irán anunciara el cierre de Hormuz tras otra jornada de violencia en el sur del Líbano.
Las declaraciones de Trump han estado en línea con lo dicho en las últimas horas por representantes de su gobierno, entre ellos su vicepresidente J.D. Vance, quien aseguró en Suiza, donde participó de las negociaciones con Irán, que los mercantes siguen empleando rutas para navegar a través del estrecho.
A su vez, Trump volvió hoy a advertir al gobierno de los ayatolás sobre los compromisos que adoptaron en el memorando de entendimiento bilateral que se firmó la semana pasada y que ha pausado el conflicto y abierto una ventana de 60 días para que ambas partes logren un acuerdo de paz que incluya las nuevas directrices que regirán el programa nuclear iraní.
Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer, aseguró el jefe de Estado al ser preguntado sobre si aún pensaba en retomar los ataques militares en caso que Teherán no cumpla con su parte del trato.
Un tribunal surcoreano condenó al exministro de Justicia Park Sung-jae a 25 años de prisión por su papel en la fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 por el entonces presidente Yoon Suk-yeol, que le costó la destitución y la condena a cadena perpetua.
El acusado, en última instancia, dio la espalda a su deber de defender la Constitución ante la posibilidad de que la insurrección tuviera éxito, optando en cambio por participar en ella, declaró el Tribunal del Distrito Central de Seúl.
La Corte, que aumentó la pena de una veintena de años solicitada por el equipo de fiscales, declaró a Park culpable de desempeñar un papel clave en la crisis y ordenó su detención preventiva, alegando la posibilidad de que destruyera pruebas.
El propio expresidente Yoon Suk-yeol fue condenado a cadena perpetua por su intento de imponer la ley marcial que desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática de Corea del Sur. Nos informa Asbel López de Radio Francia Internacional.
La justicia determinó que Park Sung-jae era culpable por participar en la organización de la insurrección de 2024 cuando se declaró la polémica ley marcial del expresidente Yoon Suk-yeol, que prohibía toda actividad política y ponía a la prensa bajo control militar. Aunque duró solo 6 horas, en ese lapso Park reunió a funcionarios de su ministerio para revisar si en las prisiones había espacio suficiente en caso de que se ordenara encarcelar a los opositores. Los fiscales aseguran que Park convirtió la ley en herramienta de insurrección, poniendo en peligro el sistema jurídico, por lo que debería pasar 20 años tras las rejas. Al final, la corte lo condenó a 25 años de cárcel. Aquella efímera ley hundió al país en una crisis política inédita, desatando protestas y la caída de los mercados. Además de Park, otros funcionarios han sido condenados a varios años de cárcel, como el ex primer ministro Han Duck-soo, el ex ministro del Interior y el principal responsable, el expresidente Yoon Suk-yeol, quien cumple cadena perpetua.
aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La Cámara Regional de Comercio de Los Lagos proyectó una menor llegada de turistas durante la temporada invernal, atribuyendo este escenario al encarecimiento de Chile y a los cambios económicos que atraviesa Argentina, principal mercado emisor de visitantes hacia el sur del país. Los detalles con Pedro Barzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
Ante el inicio de la temporada invernal, el presidente de la Cámara Regional de Comercio Los Lagos manifestó su preocupación ante las bajas expectativas que existen para la temporada turística, señalando que las proyecciones son menos auspiciosas que en años anteriores e incluso podrían traducirse en una contracción del flujo de visitantes. El dirigente explicó que la disminución de turistas argentinos, uno de los principales motores de la actividad comercial y turística local, ya quedó en evidencia durante la temporada de verano. Según indicó Patricio Ampuero, la devaluación del peso argentino y las medidas de apertura económica impulsadas por el país vecino han reducido considerablemente el atractivo del denominado turismo de compra, fenómeno que durante los últimos años benefició a ciudades y destinos del sur de nuestro país.
No hay una alta expectativa, creemos muy por el contrario que va a haber una contracción en la cantidad de visitantes que van a llegar, y esto producto obviamente del encarecimiento que ha tenido nuestro país y de la situación económica también que tienen los vecinos. Consideramos que no vamos a tener la cantidad de visitantes esperada para este invierno, pero hay que prepararse, yo te diría, para las futuras temporadas de estivales que vamos a tener el próximo año.
Frente a este escenario, Ampuero sostuvo que resulta fundamental fortalecer la promoción de los atributos turísticos de la región, destacando la naturaleza, la gastronomía, la oferta hotelera y los paisajes como elementos diferenciadores capaces de atraer a visitantes, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, advirtió que una eventual baja en la actividad turística podría impactar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Centímetros de nieve se han acumulado en el principal centro de esquí de la región de Ñuble. A raíz de esto se han implementado diferentes medidas para la ruta que conecta Chillán con el sector Nevados en Pinto. Nos cuenta Carlos Morales de Radio Bio Bio en Concepción.
Así da cuenta en el registro de la Dirección de Aguas del MOP, donde según las estadísticas el máximo acumulado durante la última semana alcanzó los 32 centímetros el pasado martes 16 de junio. Es por ello que el Ministerio, en conjunto con autoridades comunales y regionales, han coordinado una serie de acciones para que visitar la zona sea seguro. El seremi de la cartera del MOP, Luis Carrasco, explicó que se ha segregado el horario tanto de subida como bajada de la alta cordillera ñublencina.
El horario de subida hacia Nevados de Chillán es entre las 8 y las 14 horas.
mientras que la bajada se realiza entre las 14:30 y las 19 horas. Estas restricciones no aplican a vehículos de emergencia, residentes ni turistas que cuenten con reserva acreditada, quienes deben presentar su respectivo voucher en el control de carabineros ubicado en la tenencia de Las Trancas en el kilómetro 69 de la ruta.
Esta llegada de la nieve ha atraído mayor cantidad de consultas por disponibilidad de hospedaje en el Valle Las Trancas. Si bien hay 5.000 hospedajes disponibles, José Saavedra, presidente de la Cámara de Turismo, dijo que ya está todo preparado.
El valle está preparado a pleno, tiene 5.000 camas, el Valle Las Trancas, contando los hoteles de arriba también, y hay muchas reservas, y lo que la llegada de esta nieve intensificó este fin de semana, sobre todo entre ayer y hoy, las llamadas, las consultas por disponibilidad.
Las coordinaciones, explicó el gremialista, han sido efectivas hasta ahora, permitiendo mayor seguridad para los visitantes. Cabe destacar que las medidas pueden variar según el día debido a la cantidad de nieve caída. De todas formas, aseguraron las autoridades, los controles comienzan en el kilómetro 64,5, donde se encuentra la tenencia Las Trancas.
Temperaturas bajo cero durante varios días vivirá la provincia de Biobío. En las comunas cordilleranas de Antuco y Alto Biobío se registran intensas nevazones. Los falteos del volcán Antuco, en tanto, se aprecian turistas disfrutando la nieve. Tiene los detalles Mario Tapia de Radio Biobío Los Ángeles.
De acuerdo a la alerta temprana preventiva entregada por Senapred para sectores cordilleranos y valles de la provincia del Biobío, las heladas matinales podrían alcanzar temperaturas de hasta 3 grados bajo cero en algunos sectores. La nieve en Antuco y Alto Biobío ha caído, pero hacia sectores de alta montaña, según se indicó. No obstante, en Antuco, sector de los faldeos del volcán, cayeron 15 centímetros de nieve, cifra aún considerada poca para la práctica del deporte invernal. Sin embargo, ya los visitantes disfrutan de este recurso natural, según dijo el concejal de la comuna, Mauricio Saldías.
Hubo bastante nieve el fin de semana en las canchas de esquí de la comuna de Antuco, con un aproximadamente de 15 centímetros en las faldas del volcán Antuco. Y desde la vuelta del candado hacia arriba se encuentra la nieve, hay acceso vehicular sin ningún problema hasta el volcán. La afluencia de público este fin de semana fue un poco baja, ya que estaba nevando. Se va a volver a nevar, por lo tanto esperamos que el flujo vehicular, el flujo de personas, aumente para el bien del turismo.
En tránsito, también en tanto a Laguna del Laja como hasta el centro de esquí Antuco está expedito. Y precisamente la autoridad del sector vial está bajo monitoreo permanente por personal de vialidad apostado en sectores cercanos. Arrieros cordilleranos, en tanto, consideran que las nevazones aún han sido escasas, como lo señaló Fabián Isla, uno de los arrieros más antiguos de la comuna de Antuco.
Claro, la nieve es suficiente para esquiar, no todavía, pero para que disfrute la familia y vea todo lo que es el paisaje, que se ve súper hermoso con nieve, eso sí, pero todavía falta nieve para los esquiadores.
En cuanto a las heladas y la alerta meteorológica al respecto, estas serán entre normales y moderadas, según lo indicó Senapred. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Perú, fiscales de Arica y Tacna fortalecen su alianza contra el crimen organizado. Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio en Arica, nos cuenta más detalles.
Un encuentro binacional realizado en la ciudad de Tacna, fiscales de Chile y Perú acordaron reforzar la cooperación internacional para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, contrabando y lavado de activos. La reunión fue liderada por el fiscal regional de Arica Parinacota, Mario Carrera, y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna, Walter Goizueta. El fiscal Mario Carrera se refirió a esta importante reunión.
Lo que queremos es trabajar en conjunto y no darle espacio al crimen organizado ni a la delincuencia en general para que actúe en nuestras fronteras y en nuestros países. Por lo tanto, creo que el paso que dimos hoy es una muy mala noticia para quienes están realizando ilícitos en nuestras fronteras.
Durante la jornada se establecieron mecanismos de intercambio de información, fortalecimiento de capacidades investigativas y uso de herramientas tecnológicas para enfrentar el crimen organizado. Al finalizar, ambas delegaciones firmaron un acuerdo de compromiso que contempla comisiones de trabajo y nuevas reuniones, incluida una próxima cita en la ciudad de Arica durante este año. En Arica, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Comisión de Educación del Senado discutió en particular las indicaciones del gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal.
El debate está en el Fondo Solidario de Sala Cuna y el permiso de cubrir salas cunas solo con autorización de funcionamiento. María Agramunt con los detalles.
Fueron una serie de indicaciones las que ingresó el gobierno la semana pasada al proyecto de Sala Cuna Universal, con el objetivo de acelerar su tramitación. Los cambios se enfocan principalmente en el financiamiento de una iniciativa que busca terminar con el costo adicional que históricamente ha estado asociado a la contratación de mujeres en Chile. Entre las nuevas propuestas se encuentra la creación de un fondo Sala Cuna, que será financiado mediante una cotización equivalente al 0,35% del sueldo imponible. Este aporte será compensado con una rebaja del mismo porcentaje en la cotización destinada al seguro de cesantía. El mecanismo de financiamiento ha generado debate al interior de la comisión, donde algunos parlamentarios han advertido eventuales riesgos para los trabajadores. Frente a estas críticas, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la fórmula planteada por el Ejecutivo, señalando que permite dar viabilidad a la política pública y llamando a poner el foco en sus beneficios más que en sus costos.
Esta reducción en la cotización en el seguro de cesantía va a permitir financiar una política pública. Yo prefiero como enfocarnos un poco más en los beneficios más allá de los costos.
La iniciativa también incorpora nuevos mecanismos de fiscalización y establece que podrán operar salas cunas que cuenten con autorización de funcionamiento sin exigir necesariamente el reconocimiento oficial. Sobre este punto surgieron diferencias entre los parlamentarios. La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, acusó que la medida implica una rebaja en los estándares de calidad y aseguró que el proyecto no incorpora avances significativos. En contraste, el senador republicano Rojo Edwards sostuvo que no existe una disminución de exigencias, sino una mayor libertad para las familias.
Rebaja el estándar y uno se pregunta por qué un hijo o una hija de una mujer trabajadora tiene que tener un estándar más bajo. En este proyecto de ley realmente no hay nada positivo.
No, yo creo que es un aumento de la libertad. Acá tienen que haber una oferta. Nosotros apoyamos la base de lo que está proponiendo el Ejecutivo.
Desde las organizaciones que impulsan la pronta aprobación del proyecto, la directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, María José Escudero, coincidió con las apreciaciones planteadas por Proboste y enfatizó la necesidad de exigir reconocimiento oficial a los establecimientos para resguardar estándares adecuados de calidad.
Si le damos un punto a la senadora Proboste, creemos que debiese exigirse al menos autorización oficial para los jardines privados, se exija al menos autorización oficial.
Las indicaciones continúan siendo analizadas en la Comisión de Educación del Senado. Este miércoles está prevista la votación en particular, pero los parlamentarios estiman que este proceso podría alargarse debido a la necesidad de análisis concreto de las indicaciones.
La deuda por cotizaciones previsionales impagas sigue creciendo en Chile.
Según datos dados a conocer por Diario Financiero, el monto deudado por empleadores que no han pagado las cotizaciones de sus trabajadores aumentó un 21% en el último año, alcanzando niveles históricos y llegando a casi 45 mil millones de dólares.
Se trata de recursos que deberían estar depositados en las cuentas previsionales de los trabajadores, pero que por distintos motivos aún no han sido enterados por los empleadores, una situación que puede afectar directamente a los ahorros para la jubilación y generar lagunas previsionales que terminan impactando en el monto de las futuras pensiones.
Director y socio de Resuelvo Legal, Felipe Alveal, señaló que este dinero descontado desde los sueldos de los trabajadores no solo plantea el desafío de su recuperación, sino que también evidencia un problema de fondo, la falta de una fiscalización oportuna que evite que estas situaciones sigan ocurriendo.
No es plata que se perdió en la bolsa, es plata que los empleadores descontaron de los sueldos de sus trabajadores y nunca enteraron en las AFP. El problema no es solo cobrar lo que ya se perdió, es fiscalizar en tiempo real para que esto no siga pasando.
La supervisión del cumplimiento es clave junto a la denuncia oportuna para resguardar los derechos previsionales. Esto señaló la jefa disciplinar de Administración Pública y Gestión de Personas, IACC, Valeria Pérez, enfatizando en que cada empleado debe revisar periódicamente si sus cotizaciones previsionales están siendo pagadas antes de que sea muy tarde.
La supervisión de este cumplimiento recae principalmente en la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones y las propias AFP, por lo que la fiscalización y la denuncia oportuna son claves. Es fundamental que los y las trabajadores revisen periódicamente si sus cotizaciones previsionales están siendo pagadas, ya que muchas veces las personas se enteran de estas deudas cuando necesitan acceder a un beneficio o al momento de jubilarse.
Especialistas coinciden en que el desafío no solo pasa por recuperar los montos adeudados, sino también por fortalecer los mecanismos de control y prevención, de manera que las cotizaciones se paguen de forma oportuna y no se sigan acumulando deudas que afectan directamente a la seguridad previsional de los trabajadores. Ante este escenario, comenzó a operar el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, una herramienta creada en el marco de la reforma previsional que busca agilizar la recuperación de deudas y mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de perseguir estos pagos.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ADS, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.